Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Hay luz en La Linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Vamos a contar y analizar la actualidad del día. Hay que escuchar La Linterna por si acaso. Después de la fecha llegó la hora. Son las cosas que tienen los letargos, que al final se hace un debate de los detalles, que son importantes, pero claro, no decisivos. Una vez puesta la fecha del debate de investidura, la incógnita era la hora. La ha desvelado este mediodía la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Y después de analizar los pros y los contras, pues tomé la decisión de que fuera, de que comenzara a las 4 de la tarde, y también pensando en que los distintos grupos parlamentarios puedan tener un tiempo para analizar las propuestas del candidato. Siempre tengo conocimiento de mi entorno y estoy en el entorno de esta Cámara y escucho a todos. Pero la decisión es de la presidenta.
El martes 30 a las 4 de la tarde arrancará el debate de investidura de Mariano Rajoy. Las réplicas del resto de grupos tendrán lugar al día siguiente, el miércoles 31, cuando a última hora se vote la investidura de Mariano Rajoy. La siguiente votación será el viernes 2, justo 48 horas después. Pastor había avanzado que se optaría por el formato clásico, arrancando el debate el martes por la mañana, pero finalmente se ha optado por la fórmula que ya escogió el expresidente de la Cámara, Pachi López, para la investidura fallida de Pedro Sánchez. Y ahí está la polémica. Porque en aquella ocasión el Partido Popular denunció lo que consideraba una cacicada, ya que se hacía a su juicio un debate a la medida del secretario general del PSOE para que su mensaje no quedara eclipsado por ninguna otra intervención más en ese primer día, con la consiguiente presencia en los medios de comunicación. Y en aquel momento el enfado del Partido Popular fue tremendo, y así lo hizo constar y se quejó, ¿no?, en la Cámara. La reacción del PSOE se la pueden imaginar, ¿no?, de sorpresa cuando se ha escogido esta hora. Aunque bueno, no debería serlo tanto, porque en realidad Ana Pastor no ha hecho más que poner fecha a un debate de investidura fallido, que es lo mismo que hizo Pachi López con Pedro Sánchez. Porque eso ya no lo duda nadie, que la semana que viene no tendremos ni presidente ni gobierno, porque el PSOE sigue instalado en el no y Pedro Sánchez escondido. Partido Popular y Ciudadanos avanzan en las negociaciones, aunque en las últimas horas se haya llegado a hablar incluso de un cierto estancamiento. Bueno, es más, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha advertido, y lo ha hecho hace apenas unos minutos, enseguida vamos a ir al Congreso de los Diputados, de que se echa el tiempo encima, y dicen que dan 48 horas para alcanzar el acuerdo. Bueno, en principio era lo que estaba previsto, porque ambas formaciones querían llegar a un acuerdo, lógicamente, antes del fin de semana, porque el debate de investidura es el martes y arranca a las 4 de la tarde, así que no tiene mucho sentido seguir adelante en esas negociaciones. Lo normal es que se terminen o que se concluyan antes del fin de semana, pero estamos en ese momento de los tiempos, de la imagen, un poco, ¿no? Y Juan Carlos Girauta hace apenas unos minutos decía eso en el Congreso, ¿no? Quedan 48 horas para alcanzar un acuerdo, y bueno, parece lo lógico y parece que todo el mundo cuenta con ello, también desde el Partido Popular. Enseguida vamos al Congreso y buscamos esa última hora. Hay intención de cerrar el acuerdo antes del fin de semana, pero claro, con Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria sumarían 170 escaños y las cuentas no salen. Cerrada la vida del PSOE, esa vía parece que no se mueve por el momento, y tampoco la del PNV, de momento, antes de las elecciones vascas del 25 de septiembre, no habría más salida que ir a votar el 25 de diciembre. fun, 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 dirá más de uno, porque claro, la fecha se las trae. Pero bueno, es lo que toca. Seguimos sumando días de un gobierno en funciones, con unos presupuestos generales a la espera, difícil. Lo vamos a tener, para que estén listos antes del 1 de octubre y antes del día 15, que es cuando Bruselas tiene que tener en su poder el plan de déficit del gobierno. El crecimiento económico sigue a buen ritmo, lo hizo un 0,8% en el segundo trimestre, y van 4 trimestres consecutivos de crecimiento, y esa es la tendencia, pero la inercia no es eterna, y lo ha recordado Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones.
Pero esta inercia no dura para siempre. La inercia, lógicamente, hay que alimentarla, ¿no? Y hay que, de alguna forma, tener en consideración que España todavía tiene una tasa de paro del 20%, ¿no? Y que es importantísimo hacer frente a las incertidumbres del contexto internacional. Hay una desaceleración económica mundial, tenemos todas las potenciales implicaciones que no hemos visto con toda su intensidad del Brexit. Y todos esos factores lo que de alguna forma nos tienen que hacer reflexionar es de la necesidad de un gobierno para España, ¿no?
Y es que ahora mismo España no está en el panorama internacional, también su imagen está, por decirlo de alguna manera, en funciones, ¿no? Con un ejecutivo en funciones, pocas invitaciones le pueden llegar a uno. Sin ir más lejos, la minicumbre de la semana pasada en la isla de Ventotene, en Italia, la imagen de Merkel, Sarkozy y Renzi para poner en valor el sur de Europa, los principios a mantener en una Europa azotada por el Brexit, la seguridad, la crisis también de los refugiados, y ahí no estaba España. No había ninguna imagen de un político español. En la foto no estaba España. Y claro, la pregunta es ¿hasta cuándo? Y sobre todo, ¿cómo reaccionaría la sociedad española ante unas terceras elecciones que no traerían un escenario muy distinto? Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Ascienden a 250 los muertos en el terremoto de Italia.
Los equipos de rescate buscan aún supervivientes. La Fiscalía ha abierto una investigación tras comprobar los daños en edificios reestructurados recientemente. Exteriores confirma una víctima española.
Rusia acepta la tregua de 48 horas en Alepo.
La había pedido la ONU para entrar en la ciudad siria con ayuda humanitaria y reparar el sistema eléctrico para el bombeo de agua. Naciones Unidas espera que el resto de partes también la acepten.
El presidente de Colombia entrega al Congreso el acuerdo de paz alcanzado con la narcoguerrilla de las FARC.
Es el paso previo para convocar el plebiscito del 2 de octubre en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban. El pacto pone fin a más de 50 años de guerra. El alto el fuego definitivo entrará en vigor el próximo lunes.
Avanza sin control el incendio de Tafalla, Navarra.
Ha quemado unas 2.000 hectáreas de terreno. El gobierno foral ha pedido el apoyo de la unidad militar de emergencias. Ha sido provocado con una colilla arrojada desde un vehículo.
Partido Popular y Ciudadanos impugnan la candidatura de Otegi al Lehendakari.
Ante la Junta Electoral de Guipúzcoa, que anunció ayer que el proetarra no puede presentarse a esos comicios, Otegi está inhabilitado hasta el año 2021 por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
Vuelve a subir el precio de la gasolina.
Repunta por segunda semana consecutiva. Un litro vale 1,14 euros. Llenar el depósito cuesta unos 60 euros.
Los ciudadanos no confían en las instituciones.
Las que más generan son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las que menos confianza, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. Son datos de la OCU.
WhatsApp compartirá los teléfonos con Facebook.
Aunque no se publicarán, los va a usar para crear perfiles de usuarios más exhaustivos con los que dirigir la publicidad. La red social compró la aplicación en 2014 por 19.000 millones de dólares.
La obesidad eleva el riesgo de sufrir hasta 8 tipos de cáncer.
Concretamente el de estómago, hígado, vesícula, páncreas, ovarios y el mieloma múltiple. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, que sigue aconsejando cuidar la dieta.
Y los deportes, ya conocemos los rivales a los que se va a enfrentar los equipos españoles en la primera fase de Champions.
Y el sorteo ha deparado grupos exigentes. Destaca que el actual campeón, el Real Madrid, tendrá que medirse al Borussia Dortmund. Guardiola volverá al Camp Nou con el City, el Atlético se enfrentará de nuevo al Bayern de Múnich y el Sevilla, por ejemplo, a la Juventus de Turín. Además, Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador de la temporada en Europa por la UEFA.
Hay linterna hasta las 11:30 de la noche. Tenemos unos canales para recibir opiniones, lo que quieran, para saber que están al otro lado. ¿Cuáles son, Alicia García?
Nosotros estamos en este lado, en el de Facebook. Aquí somos La Linterna Cope. También en Twitter, @linternacope. Y además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555.
¿Qué estamos preguntando en cope.es? Javier Fernández Mardomingo.
Sí, creen que que el Partido Popular y Ciudadanos están tensando demasiado la cuerda de la negociación para la investidura. No puede estar más igualada. Creen que sí el 50% y que no el otro 50%. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están opinando los oyentes? Sofía Negrín.
Hablan del acuerdo PP-Ciudadanos. Pedro piensa que tensa mucho la cuerda. Dice, mucho negociar para nada, Sonia. Están intentando hacer ver que hacen algo. Y Paco comenta, no tiene sentido. Apuran e iremos a otras elecciones.
La previsión del tiempo es de María Jalón.
Para mañana se espera un aumento de las nubes en Extremadura, Asturias, Galicia y en algunos puntos del oeste, Castilla y León y de Andalucía. Probabilidad de chubascos en el interior de Galicia y en el norte de Canarias. También habrá nubes en el área del Estrecho y Melilla. En el resto se espera un día despejado o poco nuboso. Suben las temperaturas en la costa oeste de Galicia y bajan en el resto, aunque siguen los avisos por altas temperaturas, sobre todo en Andalucía. En cuanto al viento, en el Estrecho se mantiene fuerte el de Levante.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones en Tarragona a causa de una manifestación. Está cortada en estos momentos la Nacional 340 en dos puntos distintos, en Ametlla de Mar y en la zona de Alcanar. Ténganlo en cuenta si tiene que transitar por esa zona. Además, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Málaga, en la A7, en Rincón de la Victoria, sentido Cádiz, debido a un accidente, y en San Pedro de Alcántara, sentido Málaga. También en Huelva, en la A497, hay un kilómetro en la entrada a la capital onubense, en Murcia, en la A7, y también por accidente tenemos retenciones cerca de Murcia capital, sentido Alicante, y por último en Valencia, en la V30, en Paterna, en dirección a la A7. Tengan en cuenta además que en Navarra, y debido a un incendio, están cortadas algunas carreteras secundarias cerca de las localidades de Muruarte de Reta, Artajona, Mendigorría, Tafalla, Puente la Reina o Campanas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Vamos hasta el Congreso de los Diputados a buscar la última hora sobre las negociaciones entre PP y Ciudadanos. Parece que la formación de Albert Rivera ha dado un plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo. Vamos hasta el Congreso, Ricardo Rodríguez.
Eso es, Marta. Ciudadanos ha subido la apuesta y ha dado al PP de aquí al sábado por la noche para cerrar el acuerdo. 48 horas al límite. Juan Carlos Giralta se ha quejado de que sus interlocutores siguen sin comprometer dinero para su plan de choque social, que cifran en 7.300 millones, sin partidas presupuestarias, pero también sin avances en las reformas institucionales en todo lo referente a diputaciones, Senado o Consejo General del Poder Judicial. El portavoz naranja ha estirado así la cuerda.
Nos damos a nosotros mismos y damos a la negociación 48 horas. Queremos, deseamos poder darle el sí en la investidura al señor Rajoy. Queremos hacer eso. Por favor, dennos motivos para hacerlo.
La nueva puesta en escena de Ciudadanos con ese ultimátum de 48 horas ha causado asombro en las filas del PP. Fernando Martínez Maillo sigue viendo predisposición por ambas partes de avanzar en las negociaciones y, si es necesario, se quedarán toda la noche, ha aseverado el vicesecretario de Organización, que acaba de pedir tranquilidad a Girauta en su exigencia de cifras.
Seguimos también pendientes de Italia. Ya son 250 las personas fallecidas tras el terremoto que ha devastado el interior del país. Los equipos de rescate siguen buscando a personas con vida entre los escombros. Además, la Fiscalía italiana investiga si se tomaron las medidas necesarias para evitarlo. Enviada especial Eva Fernández.
Según se va acercando la noche, aumenta la inquietud entre los servicios de rescate que trabajan a destajo en Amatrice. Nuevas unidades de bomberos se añaden a las que llevan horas trabajando porque saben con certeza que bajo las ruinas del Hotel Roma, totalmente aniquilado, se encuentran al menos 58 personas. De momento, solo se han conseguido rescatar 7 cadáveres. Se da la circunstancia de que en estos días se celebraba la fiesta dedicada a un plato típico del pueblo, los espagueti a la matriciana, por lo que la población se encontraba con mucha más gente que la habitual. Algunos de los vecinos que se asoman para ver lo que quedan de sus casas contienen con dificultad las lágrimas. Amatrice ha quedado arrasada, no existen calles, no se distingue la entrada a la localidad. Mientras vemos que unidades de la Cruz Roja continúan sumándose a las labores de rescate.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Terminamos el repaso que hemos ido realizando cada jueves de agosto por los festivales de nuestro país con el Festival de CODE, que va a tener lugar el próximo sábado 10 de septiembre, una cita que no nos podemos perder. César Andión es el director de comunicación del Festival de CODE. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
El de CODE se celebra por sexto año en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo se presenta esta nueva edición?
Pues se presenta bastante bien. La verdad es que este año tenemos un cartel que es un muy buen bloque de artistas de estilos muy variados. En vez de tener un headliner muy muy grande y potente, tenemos como un buen bloque de artístico, ¿no? En el que intentamos dar una imagen de las músicas más novedosas y actuales y modernas que hay en el panorama nacional e internacional. Uh-huh. No nos centramos en un estilo, o sea, no nos queremos llamar indie, nos queremos llamar mainstream, pero sí que somos un poquito de ambas cosas, ¿no? Entonces, por eso tenemos artistas de la talla de Zara Larsson, que es una cantante sueca que se ha despuntado ahora con la canción oficial de la Eurocopa. Uh-huh. Como cabeza cartel nacional tenemos a nuestro Cumbri, que acaba de triunfar en Teatro Real. Y luego tenemos a artistas muy de talla internacional como Mark Ronson, que ha sido el productor de artistas como Bruno Mars o Amy Winehouse y que hace un funk muy muy moderno y muy bailable, igual que Jungle, ¿no? Que son como un grupo muy colorista británico de como 8 miembros y que hacen como un funk electrónico también muy potente. Uh-huh. Luego Lesbian también con cabezas de cartel nacionales y luego, como siempre, pues bastantes artistas por descubrir, ¿no? De CODE siempre ha sido un festival en el que se va a descubrir nuevos talentos y en el que luego pues decir, pues mira, ahora que te gustan a ti, yo los descubrí en CODE por primera vez. Así que intentamos combinar un poquito de todo, de cosas por descubrir, cosas ya establecidas y estilos muy variados.
Uh-huh. Este año en Madrid se ha acogido más de un festival. ¿Cómo tratáis de marcar la diferencia desde el de CODE?
Pues la diferencia, la verdad es que estamos encantados de que haya más festivales, porque ya era hora que Madrid despuntara. Y que bueno, esté ahí arriba con Barcelona y con Bilbao, uh-huh, que son capitales de la música en el Estado español. Entonces Madrid sí que le faltaban más festivales, y encantados de que haya cada vez más, digamos, competencia entre comillas, y sobre todo pues que en la ciudad haya más actividad musical, que es una ciudad que no es fácil por el calor que hace en verano, que es imposible hacer nada casi en julio y agosto. Y históricamente no han arreglado los festivales. Entonces, a tu pregunta, como somos los que llevamos casi 6 años y que digamos somos un poco los más antiguos de todos los festivales que están sucediendo ahora, nuestra identidad se ha ido creando año tras año. Entonces, empezamos como un festival de 2 días y ya llevamos como 5 años siendo un festival de un día, como los festivales de capital europea, ¿no? De centro de ciudad, de parque, como los festivales que hay en verano en Hyde Park en Londres o en Berlín o en Estocolmo, ¿no? Entonces es un poco esa nuestra identidad, que es pasar todo un día disfrutando de música, disfrutando al aire libre, disfrutando del verde que ofrecemos nosotros, ya que son campos de rugby, hay mucha hierba y vegetación por todos los lados. Uh-huh. El metro está a 500 metros, muy fácil ir, luego te vas a dormir a tu casa. Esa es nuestra identidad. No somos un festival de camping ni de grandes traslados, ¿no? Es digamos que es como el fiestaval que yo lo llamo, ¿no? Es sí. Una mezcla entre fiesta y festival.
Mm. Uno de esos cabezas de cartel es Enrique Bunbury. No es muy festivalero, ¿no, Bunbury? ¿Cómo habéis conseguido que esté en el de CODE?
Bueno, pues de hecho sí que está haciendo bastantes festivales este año. O sea, sí que él no se ha prodigado mucho por los festivales, pero este año sí que está haciendo, dentro de su gira está incluyendo bastantes festivales. Entonces, estamos encantados de tenerles en Madrid, que bueno, lleva mucho tiempo sin tocar en Madrid. El show va a ser muy parecido al del Teatro Real, pero en un recinto totalmente distinto. No es, obviamente, de un recinto clásico como es el Palacio de la Ópera a estar al aire libre con 20.000 personas, incluso con fans que aunque parezca mentira decirlo, que hay gente a lo mejor que no ha visto Bumbri o que ni le conoce, ¿no? Gente joven, ¿no?
Claro.
Entonces sí que se va a enfrentar o va a tener nuevos fans en el festival, ¿no? Gente que a lo mejor quiere más indie o más de música de baile, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene un festival? Siempre haces nuevos fans y siempre te enfrentas a nuevo público.
¿Y este año se repite la zona de relax y gastronomía?
Pues sí, se repite esa zona y se repite la apuesta que hicimos el año pasado de abrir al mediodía, que es lo que te comentaba un poco al principio.
Sí, sí, sí.
Al ser un festival de un solo día, lo que intentamos impulsar es que la gente venga temprano, igual que la gente lo hace en París o en Londres o en Berlín, como te he dicho antes, es pasar todo un día disfrutando del buen tiempo. Ya a mitad de septiembre ya no habrá el calorazo que hace ahora.
Sí.
Y lo que te digo, ¿no? Aparte es muy madrileño todo el tema de salir de cañas, salir de tapas, y nos encanta, funcionó muy bien el año pasado y vamos a impulsarlo todavía más este año para intentar atraer a familias y a gente joven que llegan desde el mediodía a tomarse una cervecita o un refresco y unas tapas y empezar a disfrutar con bandas desde el mediodía, ¿no? Tendremos actividades también para niños, actividades paralelas allí y recuperar un poco también a los padres musiqueros, ¿no? O sea, es un público que mucha gente tiene olvidada, ¿no? Padres de 30, de 40 años que les encanta la música, que han crecido con yendo a conciertos y que a lo mejor, pues, desde que han tenido hijos no pueden ir a tantos sitios con ellos. Nosotros les damos más que la bienvenida, les vamos a poner las actividades para que puedan venir con los niños y que disfruten tanto los niños como los padres.
César Andión, director de comunicación del Festival de CODE, una cita ineludible el próximo sábado 10 de septiembre en Madrid. Gracias por haber estado en La Linterna de la Cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos con la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un nuevo artículo del New York Times alerta del estado en el que se encuentra el David de Miguel Ángel Isco Jiménez.
Las imperfecciones en sus tobillos y rodillas podrían echar abajo la estatua más perfecta. El desgaste se debe al centro de gravedad de la escultura, que se encuentra ligeramente desviado. Según el artículo, cualquier tipo de temblor o seísmo cerca de esta joya del Renacimiento podrían tirarla. Instalar una base antisísmica que impida cualquier tipo de vibración podría ser una posible solución.
Las monumentales fuentes del Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia ofrecen su exclusivo juego acuático.
El 30 de mayo, San Fernando, el 25 de julio, Fiesta de Santiago y hoy, Fiesta de San Luis, son los tres únicos días al año para disfrutar de este espectáculo acuático. Nos vamos hasta COPE Segovia, Santiago Herrero.
Unas 12.000 personas han disfrutado esta tarde de los juegos de agua que ofrecen cada 25 de agosto las fuentes monumentales de los jardines del Palacio Real de la Granja. Esta festividad de San Luis es junto a las de Santiago y San Fernando las fechas elegidas para ofrecer un espectáculo único, como ha destacado el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez.
Solo aquí, en Castilla y León, en Segovia, en el Real Sitio, en la Granja, se pueden disfrutar y es un espectáculo único en el mundo. Versalles son más grandes, efectivamente, pero no son ni tan sofisticadas, ni tan selectas, ni tan sublime ese alarde de los juegos de agua.
Entre las fuentes más esperadas por el público, la fama que impulsa el agua a más de 40 metros de altura o el canastillo cuyos surtidores alcanzan a los asistentes. Y la Real Fábrica de Cristales de la Granja también ha aprovechado el Día del Patrón para presentar su nueva colección.
Se ponen a la venta las entradas para las galas de los premios Donostia.
Mañana por la mañana se abre la venta anticipada. Del 17 al 21 de septiembre tendrá lugar esta 64 edición del Festival de Cine de San Sebastián. El precio por gala será de 35 euros.
Van a probar una nueva... nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber.
Lo adelantábamos en la linterna hace unos días. El ciudadano británico Neil Hanvey, que pidió ver la nueva entrega de Star Wars antes de su estreno, después de que los médicos detectaran una enfermedad terminal, ya ha podido hacerlo.
Hanvey, de 36 años, ha fallecido, no sin antes ver cumplido su sueño de ver el spin-off Rogue One. Gracias a la campaña que promovió su esposa Andrea por las redes, la noticia llegó a oídos del actor Mark Hamill y del director de la cinta, que no dudaron en hacerlo.
Explicar el origen del conflicto sirio es lo nuevo del escritor Jesús Sánchez Adalid, de que publica Ediciones B.
Después de ganar el premio Fernando Lara de novela y el Alfonso X el Sabio a la mejor novela histórica, Sánchez Adalid fusiona sus dos pasiones, la historia y las relaciones humanas. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
En tiempos del Papa Sirio, ese es el título de la nueva obra del extremeño Sánchez Adalid. La acción se sitúa en el país asiático, a finales del siglo VII, en el Califato Omeya, que terminará con conquistando la península ibérica. Jesús Sánchez Adalid lo adelantaba en COPE.
Son los momentos que preceden a la caída de España en poder del califato sirio, porque era el califato Omeya, y los árabes que llegaron a España venían mandados por los sirios y por el califa, y los generales venían directamente desde Damasco. Cuento un poco, ¿no?, lo que sucede en toda aquella época, la existencia de una serie de profecías.
Se trataban de las profecías del Seduo Metodio en el Monte Lebanón. Se abre así una historia que nos llevará por unos pasajes básicos para comprender todo lo que hoy está sucediendo en la zona y en el mundo, a pesar de haber transcurrido 13 siglos.
Terminamos con Prince.
Acabamos con Prince porque hoy nos hemos enterado que su residencia y su estudio de grabación serán convertidos en un museo.
Lo siguiente es Berti con Belén.
¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Pues con la nueva tarifa web de Berti, más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Sí, has oído bien. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Que por qué lo hacen? Muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es lo que yo llamo utilizar la cabeza. Hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Berti.